Bienvenidos a este tercer episodio de Hackeando la Mente. Mi nombre es Waldemar Serrano Burgos, soy el anfitrión o simplemente el conductor de este espacio que aspira a educar, fomentar y a desaprender con nuestros invitados. En este tercer episodio tenemos a Graviel Nieves, un excelente amigo de la profesión de la publicidad. Llevamos muchos años trabajando cosas y proyectos juntos, pero nunca nos habíamos tomado el espacio para hablar no solamente sobre su podcast, que tiene dos, y en el proceso del podcast de nosotros nos enteramos que tiene un tercero, sino también entramos en unas cuantas cosas de su filosofía de vida que estoy seguro que les va a interesar. Así que los invito a que vean este tercer episodio de Hackeando la Mente. Saludos y bienvenido a Hackeando la Mente, episodio número 3. Esto ha sido súper interesante. El pasado estuvo muchos comentarios que hubo sobre la doctora Maribel Bayona y cómo podemos ayudar, ¿verdad?, a manejar nuestras emociones durante toda esta crisis. Hoy, curiosamente, tengo el placer de tener a un amigo, a un compañero de trabajo y también a un colaborador, a Graviel Nieves. Gabriel, por los pasados, yo te diría, 4 o 5 años, hemos estado trabajando muchos proyectos juntos. Y desde hace un año atrás, yo vengo con la cantaleta diciéndole, Gabriel, mano, quiero hacer este podcast de esta forma, ya le busqué el nombre, ya lo tengo, Hackeando la Mente. Entonces yo me acuerdo que yo estaba allí mientras él editaba, él me escuchaba y me decía, ok. Y él siempre, el ok ese de él, que era como que, ay, en otras palabras, es como que, ¿qué vas a hacer? O sea, porque me estás hablando, perfecto. Mano, sí, qué brutal esa idea, vas a tener esta gente, qué nítido. Y entonces al final era como que, ok, ya está. Interesantemente, la doctora Maribel Bayona lo dijo en el podcast anterior, uno debe de invertir su tiempo en algo que puedas aprender, que puedas salir con algo positivo, ¿verdad?, de todo esto. Así que dije, mira, ¿sabes qué? Retomé el blog, así que empecé a escribir nuevamente. Pueden entrar a waldemarserrano.com y ahí pueden entrar a todos los posts que tenemos desde el 2003, más o menos, es que empezamos a escribir. Y ahora, Hackeando la Mente. Así que le damos la bienvenida a Gabriel. Gabriel, bienvenido. Y te tengo que decir públicamente muchas gracias por haber aportado a que esto se haya montado de alguna forma u otra. Así que muchas gracias.
Saludos, my friend, y ya era hora que arrancaras con este podcast, porque estoy escuchando este proyecto, como acabas de decir, hace un año. Lo interesante de la cuestión de los podcasts, y lo habrá pues que ahora muchos de los podcasts de audio pues los están sacando también en video, es que a mí, a través de los, yo veo ya con Hablando 24 Friends, voy para los 5 años, llevo 4 años y pico. Y a través de ese tiempo, un montón de gente se me acerca y me dice, mira, Gaby, yo quiero hacer esto, bla, bla. Y es el cliché que le digo a todo el mundo, es el mismo que ha escuchado y lo han escuchado en otro sitio. Empiézalo, hazlo. Porque, y gente que está en los medios, gente que sabe cómo se mueve esto, se ponen muchos peros porque quieren hacerlo tan perfecto, quieren subirlo y que quede. Y el podcast se permite la imperfección. No que hagas mal trabajo, pero se permite la imperfección. El oyente quiere crecer contigo y no tiene ningún problema que tu inicio no sea el mismo resultado que tienes un año después. Uh-huh.
De hecho, y es bien interesante. Así empezó, o
sea, todo el mundo.
El Chente. Cuando
todo el mundo.
El contenido de Chente, inicialmente Chente y Drax, para aquellos que no lo conocen, se ha ido transformando a una chabacanería de tres pares. Porque de verdad que aquello era stripper, a Giovanni, yo no sé cómo se llama.
Giovanni Vázquez.
Es que todavía de vez en cuando lo traen como para suspicacia, ¿no? Para ponerle chispa al podcast. Oye,
hace número.
Todos los días, ahora algún artista va a Puerto Rico y literalmente es como que tienes que ir al podcast de Chente y Drax. O sea,
sí, ya es parte de los medios, ya él es parte de los medios.
Y es curioso cómo él lleva, creo que son más de 10 años haciendo esto. Su stand-up comedy también le ha ido, gracias al podcast, pues mucha gente lo está siguiendo. El mismo, ¿cómo se llama? El Daniel, el Daniel el Travieso, ¿cómo Travieso. Habla? Oye, una marca comercial. O sea, se está generando millones de dólares. ¿Cómo estamos con hablando 24 Friends? ¿Ya estamos en los millones o todavía?
No estamos en los millones, pero sí estamos en los millones de downloads. Ya yo llegué al 1,200,000 en downloads. Ya tengo una matrícula de gente que sigue el podcast, ya están como los 300,000+. Ese es con hablando 300,000+ personas escuchan el podcast a través de todas las plataformas. Yo estoy en 37 plataformas. Pero es mucho trabajo. Yo, para mí es un mega logro, porque yo no soy comediante, no soy actor, no soy cantante, que es bien fácil o más fácil para las personas que están en esa rama. Lo mío siempre ha sido detrás de las cámaras.
De un lado a otro.
Exacto. Y pues para mí el logro de que, primero que a mí me sorprendió, los podcasts por lo regular, bueno, los podcasts cuando yo empecé, voy a hablar por mí, no voy a hablar por todo el mundo. Fue una cosa bien, bien para mí. Cuando yo empecé el podcast fue para llenar un espacio que me hacía falta, porque yo llevo ya con mi compañía 14 años y esos 14 años, casi la gran mayoría de los años estoy haciendo proyectos para otra persona, no proyectos míos. Entonces tenía la necesidad de hacer algo para mí. Yo escucho podcast de toda la vida, podcast americano, llevo desde que la palabra podcast la gente no sabe ni qué era, porque toda mi vida yo he usado toda la plataforma de Apple. Ajá. Y podcast nace en Apple, ¿sabes? Nace por los textos de música, se me acaba de leer el nombre ahora, de los textos de música, los AirPods, ¿no?
El iPod.
De ahí que sale, del iPod sale el podcast. Y por eso yo escuchaba desde bien temprano, pero nunca me había dado con grabar.
Okay.
Luego de varios años digo, contra, ¿habrá contenido en español? Porque yo sigo como unos 18 o 20 podcasts americanos.
Era inglés.
Full inglés. O sea, todo era inglés. Y me pongo a buscar. Encuentro un podcast que se llama Dulce Compañía, okay, de Ángel González, y luego encuentro el de Chente, encuentro varios podcasts ahí, otro también empresarial que ya está quitado, que ya no lo está haciendo, y dije, bueno, wow, esto está chévere porque hay gente aquí en Puerto Rico que lo está haciendo, no solamente que lo conseguí en español, sino que gente de aquí lo estaba haciendo.
Okay.
Empecé a escucharlo totalmente para satisfacción personal y dije, oye, me gustaría hacer algo para mí. Yo tengo todo el equipo en la oficina, no necesito comprar absolutamente nada. Puedo empezar un para adelante porque pues otra gente tiene que empezar con el celular y eso, pues no tienen equipo. Pero yo lo tenía todo para las filmaciones y eso que yo usaba. Y en una conversación con Chente, ellos comentan mucho de Samplers, que era un negocio que yo tenía.
Okay.
Que fueron sus inicios de muchos comediantes de aquí en Puerto Rico, pues hacían stand-up en ese restaurante. Y lo mencionaba mucho en el podcast de él. Yo no soy de escribir mucho en redes. Cuando veo cosas, ni darle like, ni share. Yo no tiendo a hacer ese tipo de cosas. No, pero
últimamente está al revés.
Bueno, es que uno empieza a acostumbrarse y después, mientras más te metes al medio, peor todavía es. Pero en esos inicios, pues no. Y entonces le escribo y le digo, mira, te agradezco mucho, mira, yo soy el creador de Samplers, te agradezco un montón el que haya impactado tanto en la vida de ustedes, de los comediantes. Y en esas conversaciones, obviamente Chente en aquellos tiempos contestaba bien rápido, porque no había la cantidad de seguidores que tiene ahora. Y hoy en día, pues, es pana y toda la cuestión, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos no nos conocíamos. Y le digo, oye, tengo ganas de tirarme a hacer un podcast de esto. Y le explico lo que quería hacer. Me dijo, mira, mano, tírate, te va a encantar. A uno que es creativo, pues como que se siente que estás produciendo. Y pues ahí
digo, pues voy a hacer. Totalmente de acuerdo en eso.
Entonces, pues le digo, pues mira, me voy a tirar, te aviso cuando me tire, qué sé yo, y me dice, ah, pues chévere, y me llama y te voy, y voy para allá y hablamos en el podcast tuyo. Pues de ahí nace Hablando 24 Frames. Yo no quería hacer un podcast de cine, de ir a ver una película y después venir a criticarla, si es buena o mala. Yo no quería eso, porque de eso existen un montón. Yo quería traer gente que trabaja en la industria aquí en Puerto Rico y nadie sabe quiénes son. ¿Sabes? Gente que ha trabajado en películas que tú has visto y requete visto y ni te enteras que hay puertorriqueños trabajando ahí. Y ese fue el inicio de Hablando 24 Frames. Obviamente ya.
Disculpa que te interrumpa, pero es interesante porque en Puerto Rico la gente desconoce la calidad de profesional que existe, que se compara con cualquier crew del mundo.
Correcto.
O sea, de tú a tú con cualquier crew del mundo, al punto en que los artistas puertorriqueños, y eso hay que dárselo en los pasados 10 años, o sea, los artistas han reclutado al crew de Puerto Rico por la falta de apoyo, ¿no? Local. Se los han llevado a hacer películas para ellos mismos, se lo han llevado para sus videos musicales, para sus producciones. O sea, es súper interesante cómo el talento boricua se ha ido exportando gracias a los... ¿Sabes qué? Todo el mundo habla de los reggaetoneros, hablan de los artistas, pero realmente ellos invierten o se llevan a la gente de Puerto Rico. Así que...
Sí, es una inyección gigantesca a los profesionales del cine aquí en Puerto Rico. Ari Maniel, por darte un ejemplo, un director que antes que cante el gallo, trabajó en la serie de Netflix de Nicky Jam. Entonces, wow. Ya tú estás viendo que están buscando que realizadores de aquí saben que tienen la calidad para trabajar visualmente cosas a nivel de Estados Unidos. Vamos a verla, siempre marcamos esa línea de Estados Unidos porque es lo más que consumimos.
El baseline, exacto. Mundialmente es el baseline.
Pero que a la misma vez tú notas que tienen influencias de Europa, de Argentina, y son gente de aquí que está creando su propio diálogo cinematográfico. Okay. Y ese crecimiento, pues, yo quería llevarlo a que la gente escuchara sus historias. Cuando yo comencé el podcast totalmente en audio, yo creo que empecé a grabar en video del 60 y pico, y fue porque la gente misma me lo pidió. Yo llamo a toda la gente que conozco del medio y mira, voy a hacer esto. Tenía que explicarle que era un podcast, que cómo se oía, cómo se bajaba, porque en aquellos tiempos nadie sabía nada.
Acá, ¿y cómo la gente reaccionaba cuando tú le decías un podcast? ¿Cómo la gente reaccionaba?
Yo le decía, mira, esto es un programa que yo tengo en podcast. ¿Qué es eso? Eso es radio on demand. Esto es radio que tú puedes escuchar cuando tú quieras. Y así le decía, radio on demand. Y entonces me decían, ¿pero dónde lo tengo? Y yo le preguntaba, ¿qué tú tienes? ¿Un iPhone o tienes...? Y si me decían iPhone, dice, ya el iPhone viene con la aplicación que se llama podcast. ¿Sabes? Tan sencillo como esto. Y nada, le decía, pues aquí lo baja, yo voy a subir el episodio tal fecha, yo te dejo saber para que lo bajes y lo escuches y lo mueva y no, bla, bla, bla. Y así empecé. Full audio, yo no quería una pretensión de que yo era el más entrevistador. Yo quiero unas conversaciones de que la gente me contara sus historias. Yo termino los podcasts por lo regular diciendo que toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Okay. Y es porque es verdad, ¿sabe? La gente piensa que sus historias no son interesantes. Pero cuando tú vas al cine, tú vas a ver historias, muchas de personas reales, que tal vez pensaban que no eran interesantes. Pero cuando tú te sientas y cuentas tu vida como en cronología, ahí tú te das cuenta, muchas veces, me ha pasado mil veces ya, que cuando terminan dicen, diablo, yo he hecho un montón de cosas. Pues claro, porque tú nunca te sientas a contar tu historia.
Y hacer una reflexión de todo eso que tú has hecho.
Correcto, correcto. Y para mí era tan chulo escuchar eso al final, que me enamoré de este medio. ¿Sabes? Yo dejaría hacer cualquier cosa y estaría haciendo esto. Porque me llena tanto sentarme con las personas. Primero que nos obliga, entre comillas, ¿verdad? Es un acuerdo entre ambas partes, a sentarnos una hora y a hablar. Para mí eso es...
Eso es un acuerdo inicial, como que esta hora vamos a estar aquí sentados tú y yo.
¿Sabes? ¿Qué otro medio te pide o qué otro momento en tu vida tú tienes una persona que tienes una hora sentada frente a frente dialogando? No lo hay. O sea, la televisión no te lo daba. No te lo da, la radio podía darte un poco más de tiempo, pero casi siempre si tú eres un invitado es 3 minutos, ve al punto que tienes, una obra, una película, una canción. Oye, y vámonos.
Cuidado, porque en los tiempos de ahora es como que dame 5 minutos a que viene, ta, 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 y fuera que viene el próximo.
Y te fuiste. Y entonces, pues, el poder sentarme con ellos, todos me decían, pero Gaby, ¿qué vamos a hablar? Una hora, tanto tiempo. Y veían que llegaba 1:15, 1:20, y me decían, pero hablamos una hora. Y seguían. Y yo le decía, pues que es que nunca tuviste la oportunidad de contar esta historia. ¿Sabes? La gente piensa que no, pero gente que trabaja en los... Porque yo empecé full con gente que trabajaba en los medios de cine. Luego, cuando me veo que de momento llegan par de producciones y no tengo gente porque todos están trabajando, uh-huh, abro un poco entonces el proyecto a que fuera todas las personas que estuviera haciendo algún contenido visual. O sea, cualquier contenido yo lo iba a traer. Porque también me di cuenta que antes la meta era llegar a hacer una película tuya. Ir al cine, dirigir algo. Pero en el 2020, y hace 3 años atrás, fue que descubrí yo que para allá íbamos. Ya tú no necesitas el norte del cine. O sea, si tú eres un realizador, tú puedes hacer tu película como sea. Okay. Y nunca pisar una sala de cine y impactar millones de personas.
Oye, y lo estamos viendo con los videos musicales, que ahora literalmente los artistas, antes de sacar un disco como era antes, de hacer esta mega producción, de meterse en el estudio, oye, sacan una canción y son millones de personas de momento que la están escuchando. O sea, sacan el video antes que cualquier otra cosa.
Exacto. Walemar, ¿dónde? Antes, en los medios. Tú tienes una plataforma que tú, por entrar y poner tu contenido, ibas a generar dinero. Ninguna. Para nada. O sea, tenías que buscarte un auspiciador, tenías que buscarte un productor, siempre tenías que buscarte alguien que hiciera eso por ti.
Mira, siempre tenías que meter billete.
Exacto. Y hoy en día es tú meterle tiempo, talento, montarlo ahí, trabajarlo, porque no es nada más. La gente piensa hoy en día que tú montas el video y ya estás cobrando. Y esto lleva un proceso. Y cada vez el proceso es más difícil. Cada vez el proceso es más difícil porque ahora hay millones y millones de gente haciendo esto. Seguro. Al principio era bien poco a la gente y la gente minimizaba una plataforma como YouTube. Ah, es que hace videitos en las redes. Hoy en día, yo tengo clientes que me dicen, mira, Gabriel, yo quiero hacer este proyecto, pero es para redes. Y me lo minimizan. Y yo le digo, ¿por qué minimizan las redes sociales?
Bueno, no, si porque no va para televisión.
Le dice, no va para televisión, no va para cine. Y yo, si probablemente este proyecto que lleves a las redes sociales lo va a ver más gente que si lo llevaras a la televisión.
De acuerdo.
¿Sabes? Hoy en día, las redes sociales no es como que algo que tú subes videitos ahí. No, es la plataforma que va a ser la principal en base a las demás. ¿Sabes? Ya la televisión y necesita de las redes sociales para jalar gente hacia su plataforma, que es la televisión. ¿Sabes? Ya tú no tienes que esperar a las noticias a las 5 de la tarde porque tu celular te lo dice al minuto, a los 2 minutos te da la información.
Las noticias de Twitter en vivo que las puedes ver, que de momento estás en tu carro, te dicen una notificación, empieza ahora una conferencia de prensa. O sea que tú la pones, la escuchas, oye... Lo que era, para la gente que sabe, en Guapa Radio, que es una estación AM, ¿no? Guapa Radio era una estación, se ha caracterizado por muchos años y eran los pioneros en que transmitían las conferencias de prensa en vivo, que tú decías, bueno, esta gente está loca, están invirtiendo me acuerdo que era una, todavía, bueno, ya la han modernizado, pero una guapa súper gigantesca, vieja, que tenía una antena de 3, o sea, era súper antigua, porque los dueños son ingenieros. Oye, cuando vino María, la única estación que estaba viva fueron esa, la que le metieron el casco de realmente pensar, y hoy día lo que ellos hacían, que era la excepción, ahora es la norma en todos los medios, ahora es cualquier conferencia de prensa, vamos a transmitirla en los medios de comunicación de gratis.
Yo estoy bien agradecido que yo... La piquiña de meterme en el medio llegó mucho más temprano que la de ahora, que pues ahora mucha gente pues ya sabe cómo es el medio. Y que tuve que explicar y tuve que darme cantazo, porque hoy en día es bien satisfactorio que llegue gente donde mí y me diga, diadre, es que yo te escucho hace 3 años. Y no es que yo salgo en el periódico y la gente me va a reconocer, pero mi nicho, uno pensaba antes que era bien chiquitito, pero es gigantesco, ¿sabes? Yo tengo un montón de gente que me sigue a nivel mundial.
Gabriel.
¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No te oí.
300,000 personas no es chiquito.
Por eso, pero cuando tú vas trabajándolo y no... Mira, yo en el proceso de los 4 años y pico me he querido quitar 15 o 20 veces, tú sabes, porque tampoco es esto... Yo te doy el punto bonito, pero esto conlleva una planificación, esto conlleva buscar a la persona para entrevistarlo, que la persona pueda, que tú puedas sacar la hora, sentarte, editarlo, subirlo, promocionarlo, esto lleva un proyecto, un proceso.
Y antes de eso, que la gente tampoco entiende. Por ejemplo, que vamos a seguir hablando de podcast, pero también quiero hablar un poco de ti, porque también tú tienes que ver y hacer una indagación de esa persona, porque tú no te vas a sentar ahí simplemente, ahora, ¿cómo tú estás? ¿Quién tú eres? O sea, no, tú tienes que hacer una indagación, por darte un ejemplo. Mira, y te voy a hacer un ejemplo. ¿Por qué hay una señora que se llama Wanda, que tenía 5 personas, y por qué eso tiene que ver con tu negocio que se llama hoy GW5?
Pues vamos allá. GW5, eso es cuando yo puse ese nombre en la compañía, no, lo hice realmente porque tiene una historia, ¿no? Ese GW5 tiene una historia. Mi esposa me lleva 10 años a mí. Tiene 5 hijos de su primer matrimonio. Yo no tengo hijos biológicos. Y me tiré, ¿no? Uno se enamora, se tira y cogí de pecho esos 5 muchachos. Hoy en día son todos... de pecho. Todos son hombres y mujeres casados. Tengo nietos y todo. Y lo interesante de GW5 es lo siguiente. Eso empezó como una firma de postales de Navidad. Porque G de Gabriel, W de Wanda y 5 de los 5 muchachos. Entonces yo, para no tener que escribir Gabriel, Wanda, Laura, Gerardo y seguir por ahí para abajo con todo el mundo, pues yo lo que hacía era que hacía la G, le metía la W adentro para que ambas se unieran. Okay. Y después escribía el número 5. Entonces yo decía, feliz Navidad de GW5. GW5. Y se convirtió en la firma de la familia, ¿sabes? ¿Por qué? Pues yo no podía poner los Nieves, yo no podía poner los Centenos, porque ellos no eran Nieves, pero sí eran Centenos, pero yo no era Centeno. Entonces yo no quería poner, ¿sabes? Lo típico de la familia Nieve, que era lo normal, ¿no? Que tú pones en una familia.
Seguro.
Pues entonces yo, para hacer la unión, hice lo de GW5. Cuando yo me voy de la agencia de publicidad que tenía, la cual estuve varios años con ella, yo me quito y digo, bueno, pues hasta aquí, ya estaba enojado con el negocio, o sea, que uno se enoja con este negocio varias veces en tu existencia. Entonces... esto es un love and hate increíble. Entonces, me fui en un noviembre y le dije a mi esposa, mira, yo me voy a quitar. Yo creo que como a la semana y pico se comunican conmigo de Centennial. Centennial, para los que no saben, es el AT&T de hoy en día. A Centennial era la cadena de comunicaciones más grande que había de celulares en Puerto Rico.
De hecho, cuando AT&T regresa a Puerto Rico, es a quien compra para poder tener la infraestructura.
Sí, porque ellos tenían la infraestructura bien fuerte en lo que eran las empresas y Exacto. prácticamente todas las empresas del país eran Centennial. Entonces ellos querían entrar duro y quedarse con toda esa infraestructura. Pues Centennial, la gente de Centennial me llama y nosotros hacíamos un proyecto en la agencia que yo tenía y me dice, mira Gabriel, si te vas a tirar por tu cuenta, nos enteramos de que te fuiste. Exacto. Si te vas a tirar por tu cuenta, nos dejas saber para mandarte los documentos para que cotices. Yo le dije, pues déjame ver, pues no sé lo que voy a hacer, qué sé yo. Y se lo cuento a mi esposa y mi esposa sabiamente me dice, mira Gabriel, tú te vas a ir a trabajar por otro lado, vas a ser infeliz, me vas a hacer infeliz a mí porque no vas a llegar contento aquí y te voy a tener que escuchar todas las tardes quejarte de que no te gusta lo que estás haciendo. Si te tiras por tu cuenta, tienes 2 cosas, una buena y una mala. Si la pegas en la China, es tu logro. Si la embarras, es tu embarrada. No tienes forma de decirle a aquel es el culpable, a aquel me dijo, que él no quiso hacer. Tú eres la persona responsable de tu éxito y tu fracaso. Yo estoy aquí, yo te apoyo, y si tienes que tirar, y si tenemos que comer arroz por 4 meses, comemos arroz solamente, pero yo prefiero verte feliz a llevar una vida que no seas feliz.
A la verdad que esa aguanta.
Por eso me tiré la maroma a los 5 muchachos. vale oro la mujer. Y tenés razón, mano.
Mira, una pregunta, porque muchas de las personas, y ahora que estamos viviendo todo este proceso de trabajar en casa, de reinventarnos, yo sé que tú has hecho muchas cosas. Cuéntanos un poco sobre cuáles son esas 3-4 cosas que tú has aprendido en este transcurso de tiempo que has estado por tu cuenta, ¿no? En estos 14 años con GW5. O sea, ¿cuáles han sido unas lecciones de vida que tú aplicas a cualquier lugar que tú puedes compartir con lo que nos están mirando y escuchando?
Pues mira, cosas que uno aprende en esta industria es que aprendes a abrazar el no. No tenerle miedo a ese no, porque vas a escuchar muchos no. Es una industria en la cual la gente solamente ve los logros, no ve los sacrificios. Okay. Que tú debes entender que cuando estás en abundancia, que tienes esa vaca gorda, no pensar que va a durar toda la vida, porque de igual manera está bien gorda ahora, al mes siguiente está flaca full.
Mira lo que nos pasa.
Y tienes que aprender a saber que prefieres que la vaca esté como a mitad, ni muy flaca, ni muy gorda, para que dure más.
Mira, que esté entrando algo.
Exacto, porque es un medio bien sacrificado, es un medio en que tú inviertes mucho, es un medio que hoy en día está bien competitivo, porque las redes sociales, la tecnología, los celulares, la gente ha dejado de medir el talento y mide, lo que mide es cuánto me cuesta. Y entonces tienes que adaptarte. Cuando pasó este primer cambio, que de momento muchos colegas no querían aceptar que ya no les iban a pagar 5,000 y 10,000 pesos por un proyecto que hoy en día la gente paga $250. Yo lo que hice fue ajustarme desde ese momento. Yo bajé mis precios. Mucha gente me dice, pero Gaby, vas a dañar la industria. Y no, es que la industria va para ahí. ¿Sabes? Si yo me creo ahora que ahora todo lo que yo hago...
Que ya tú estabas viendo en la calle.
Yo bajé todos los costos, obviamente. No los bajé de 5,000 a 250. Fue esto una cuestión escalonada.
Seguro.
Pero ya yo sabía que si no me montaba en esa ola, yo me iba a ahogar, como muchos colegas le pasó. ¿Sabes? Esto es un negocio a largo plazo, no de meter el jonrón, ¿sabes? Esto es a largo plazo. Entonces tú tienes que seguir, porque esto es como el mismo universo. Cuando te estás poniendo más vieja, la gente no te quiere la de 20 años, ¿sabes? Lo mismo. Entonces tú tienes que mantenerte bastante activo en lo que está pasando, saber lo que está pasando, saber las tendencias, porque el video y el audio tiene tendencias como la moda y el diseño. La gente piensa que no, todo tiene tendencia.
Bueno, mira,
hasta los tiros de cámara tienen tendencia. Hace 20 años se tiraba de una manera, hoy en día se tira de otra.
Oye, y es interesante que estás diciendo eso, porque para los efectos de esto de la pandemia, hemos visto cómo los artistas, y aquí es donde viene, yo creo que lo que estabas diciendo de la experiencia. Algunas veces menospreciamos la experiencia del técnico de sonido, del técnico de la cámara, del técnico del que mezcla, del que edita. Y lo hemos visto, o sea, hemos visto como una Cani García este viernes se le fue el live, literalmente, o sea, ella alegadamente dijo, no, yo había puesto todo esto, o sea, ya yo lo había practicado, ¿tá? Se le fue a los 10 minutos, 12 minutos de estar live, dio después disculpas, todo lo demás. Pero es donde tú vienes a ver cómo los mismos artistas lo dicen, estamos en casa, no sé qué vamos a hacer, yo no tengo el técnico, y lo dicen por nombre, fulano de tal no está aquí, dialogué mucho yo de, y entonces ha salido a relucir que todo eso, Illuminotec, o sea, lo que hacen las luces, lo que hacen el video, lo que hacen el sonido, ¿cuánta falta les hacen a estos artistas? Es una cosa absurda.
A mí, mucha gente me pregunta, la típica pregunta de hoy en día, ¿qué estás haciendo en la cuarentena? Y yo, exactamente lo mismo que hacía antes de la cuarentena. O sea, mi vida no ha cambiado. Mi vida no ha cambiado. Este es más o menos mi estilo de vida. La diferencia es que no estoy saliendo a filmar afuera. Pero fuera de eso, es lo mismo. Otra diferencia es que ya yo me había mudado mi estudio fuera de mi casa, pues estoy como cuando empecé, estoy en mi casa, que a una puerta está mi cuarto.
Y lo trajiste al...
Regresé, me traje las cosas básicas, tengo todavía el estudio con un monte de cosas allá, pero dije, lo que yo necesito para hacer mis cosas, tú no sabes la cantidad de llamadas que yo he tenido en esta cuarentena, de gente buscando ahora decirme los proyectos que habían hecho hace 3 años, que lo habían pensado, que yo mismo se lo había dicho. Y te ríes. Y entonces, aquí estamos demostrando que era cuestión de meterle. ¿Está? Era cuestión de meterle. Junior Álvarez empezó un proyecto ahora que se llama COVID-19, que es una de comedia. Okay. Yo escuché ese proyecto hace 3 años atrás. Y hace 3 años atrás le dije, empiézalo. Hace 3 años atrás me ha dicho, Gaby, tengo esta idea. Yo, vamos, piénsala. Pero tú, dale, vamos a meterle mano. Ay, que no sé, que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro. Porque venimos con la mentalidad, y más nuestra generación, la mentalidad de televisión, de que hay que producirlo, hay que hacer esto. Y no es que no lo produzca, es que no puedes llegar a una expectativa, a un medio que te va a dar hasta aquí. Tú no puedes meterle más de lo que te va a dar.
Si es aquí donde va a estar.
Me escribió empezándolo como la primera semana. Gaby, yo creo que este es el momento. Y le dije, este es el momento porque tiene la audiencia cautiva. Ustedes son personas que los conoce todo el mundo. Sí. Tú lo único que tienes que hacerlo es promocionarlo en Facebook, se te va a llenar.
Y así fue.
Dicho y hecho, va como por 3,000 seguidores ya. Un proyecto que empezó lo que va de cuarentena.
Wow, qué brutal. Mira, oye, Gaby. Lo que me gusta hacer y es parte de lo que hablamos que quería hacer con este podcast, y es hackearle la mente a la gente. Ahorita yo estaba pensando, antes de entrar aquí a poder entrevistarte, que nuevamente te doy las gracias, es que tú aprendiste criando 5 hijos, porque no eran tuyos, tu esposa era mayor que tú. La sociedad es, puede ser cruel, puede ser hasta cierto punto te marginan, te señalan, por más buen tipo que tú puedas ser, por más excelente padre que tú puedas ser, pero él es el padrastro o ese no es el papá de los nenes. O sea, cuéntanos cómo ha sido esa historia tuya, ¿verdad? Que resumida, porque sabemos que son muchos años.
Pero... Claro. Pues mira, tienes toda la razón. Para las mujeres era un héroe, para los hombres era un mamón. así de sencillo, ¿sabes? Se le veía en la cara. Cuando un hombre escucha mi historia, su cara cambia. Cuando una mujer escucha mi historia, es otra, totalmente otra cara.
Mira, se ponen las piernas y todo.
Sí, porque ellas están viendo dónde un hombre se está metiendo, dónde está quitándose unas capas de machismo y está aceptando una relación con todo lo que tiene la relación. O sea, en este caso no es que está aceptando a esa persona nada más, está aceptando a ella y a 5 personas que son parte de esa persona.
Sí, tú estás entrando ya con un bagaje brutal.
O sea, tú tienes 22 años y tú estás prácticamente en los 22 años tratando de saber quién tú eres. Uh-huh. Estás terminando prácticamente la universidad y de momento te metes a criar una familia entera. Que para una familia de 5, para empezar, vamos a poner que tú pusiste, que empezaste a parir 1 al año. Son 5 años de crecimiento. Yo lo hice de cantazo. Entonces,
y ya tienes ahí 6 bocas, porque la esposa con los otros 5.
a los 22 años tú crees que tú puedes con todo lo que venga, ¿sabes? Es una edad que tú dices, yo puedo, y te y todo el mundo dice, mira, tú eres loco, ¿qué es cierto? Y tú dices, yo voy a mí, bla, bla, bla. Obviamente mis 20 no fueron los 20 que yo hubiera tenido si no me hubiera metido en esa relación.
Bueno.
Era otra vida totalmente. Yo tenía una responsabilidad de que yo tenía que no tenía que trabajar, tenía que llevar comida a esa casa, tenía que pagar bill, tenía que, ¿sabes? Era un proceso que había cogido de cantazo. Mi DNA está de que cuando yo me meto a algo, me metí, ¿sabes? Yo no tengo esta cuestión de que hago un pullback y me quito cuando las cosas se ponen feas. A la vista está, yo sigo casado, o sea, yo no me he divorciado. Hoy la gente se divorcia porque le estornude y le vayas a pegar algo. Tú sabes, la gente se divorcia por cualquier cosa.
¿Cuánto ya
tú? Yo tengo, son 20, ya voy casi para los 28 años, una cosa así.
Wow.
Son 20, 30, 40, sí, ya, 20 y pico de años. Yo tengo más tiempo con ella que solo.
¿Y cuando empezaste?
Y lo que uno aprende con esto es que tienes que ser sincero. Yo fui una persona de siempre hablarle frente. Siempre los incluí en las decisiones grandes que teníamos que tomar. No era una cuestión de que, porque lo dije yo y se acabó.
Tú lo sentabas a ellos y les explicabas.
Sí, si tú le preguntas a todos ellos, te van a decir que muchas veces nos sentamos en la sala y hablamos de situaciones buenas o malas, de todo. Hasta si vamos a dar un viaje, cómo lo íbamos a hacer, porque prácticamente estás trabajando una empresa, ¿sabes? Si tú la analizas de esta manera, uh-huh, tú tienes emplomanía en tu casa, ¿sabes? Y no es porque tú los tienes trabajando. Son gente que dependen de ti, igual que una empresa.
Y que están allí físicamente todos los días.
Y son gente de cambio, porque tú los coges niños, adolescentes, que yo prefiero 30 niños que un adolescente. Pero aparte de eso, tú tienes que empezar a crear esa confianza desde el principio y que te digan la que hay, o sea, te digan lo que hay. Muchas veces yo tuve conversaciones que me dicen, no se lo digas a mami, no se lo voy a decir a mami, que pasó esto. Y no te preocupes. Y yo esa noche se lo decía a la mamá. Y le decía, no rompas este lazo, porque a la que tú vayas y reclames al otro día, esa comunicación se cortó.
No van a tener la información.
Correcto. Es mejor oír la información, guste o no nos guste, morderte la lengua, como que tú nunca te enteraste, y que la información siga fluyendo. ¿Sabes? Esto es una cuestión de que tú no puedes cortarle la lengua al informante. ¿Sabes? Déjalo que hable. Él se siente en confianza conmigo, pues mira, conmigo es. Y yo creo que esa relación hoy en día ha sido bien buena con los 5. Los 4 están en Estados Unidos, una está aquí en Puerto Rico. Y todavía tenemos comunicación. Hoy en día pues son un montón de niños que esos niños han traído a la vida. Y es una familia gigantesca.
¿Cuántos nietos son ya?
9 nietos. 9 nietos. Son cosas que uno dice por ahí mucho, ¿verdad? Pero son 9 nietos.
Oye, y siguiendo por esa misma línea, eres abuelo y sé y me consta que eres un abuelo participativo, eres un abuelo inclusivo, eres un abuelo que realmente estás dentro de la crianza de tus nietos, pero específicamente uno, ¿verdad? Que es el que es el único que he conocido.
Ajá. Y el que todo el mundo piensa que es mi hijo ahora.
No, literal. Para arriba, para abajo, él está en todas partes. Y el amor que él te tiene es una cosa hermosa. Porque realmente...
Sí, es un lazo bien fuerte.
No. Pero es que se nota en la manera que te habla, el tono, cómo se ocupa de ti. O sea, de verdad que es bien lindo esa relación. Cuéntanos, o sea, criaste 5 que no eran tuyos. Ahora tienes unos nietos que eres tú el abuelo, literal. ¿Cuál es la
historia? Sí, pues mira, yo con todos me llevo muy bien, desde el nieto mayor hasta el más chiquito. Con unos tengo más comunicación que en otros por las diferencias de edades, ¿no? Que solamente a veces muchos de ellos solo uno los llama y los saluda y qué sé yo, bien corta. Con otros tuve la oportunidad de tener más tiempo con ellos en su crianza, en que sientan que tú eres parte de sus vidas. Como tú acabas de decir, yo soy el abuelo. El papá de mis hijos pues no, no fue un participante en sus vidas fuertemente, y de igual manera, pues, los nietos lo ven igual. Saben que existe, pero me consideran su abuelo. En particular, tengo uno, que es de mi hija menor. Su papá falleció cuando él era un bebo. Y yo, pues, quise tomar las riendas de ayudar en la educación a ese niño. Tanto es así que prácticamente él está aquí todo el tiempo conmigo. Lo tengo en colegio.
Yo tú no vas a editar allí, editarlo, vamos a hacer algo. Él está allí sentadito, está haciendo algo.
Correcto. Por lo regular, ya la gente está acostumbrada a verlo conmigo. Inclusive todos mis clientes lo conocen de nombre y apellido. Tú sabes, de que saben quién es él. Mi relación es más fuerte que la que pude haber tenido con mis 5 hijos. Porque ese sí que lo tengo full desde que vio sus ojos en el mundo. Yo estoy ahí.
Hizo así, ¡fua!
Yo estaba ahí. Y con él tengo un lazo bien grande. Yo amo a todos los demás, pero con él tengo un lazo más fuerte por la cercanía y porque siento que tengo un deber con él en que poderlo llevar a estudiar, que sea una persona que tenga... que sea una persona de bien. Yo muchas veces me siento, yo no soy de pedirle perfectos, y porque pienso que la educación está mal cuadrada, ya no es una educación como la que era antes. El mundo ha cambiado, pero las escuelas no quieren cambiar. Y yo siempre lo que le he dicho es, yo quiero que tú seas un hombre feliz. Yo quiero que tú seas alguien que yo pueda mirar y decir, yo ayude a ese ser humano a ser quien es. Y yo creo que eso es lo más importante.
Que un legado.
Sí, yo creo que es lo más lindo que tú puedes decir, que tú lo veas 18, 19 años y tú veas que que está caminando para donde es. Que tome sus decisiones, pero que no verlo perdido como tal vez muchos padres, abuelos ven a esos niños que fueron niños y hoy día son adultos y están totalmente perdidos. Pues yo quisiera eso. Que sea lo que quiera hacer. Yo no estoy pidiendo que sea doctor, abogado. O sea, la típica de que uno piensa ver en ellos lo que uno quería hacer. Seguro. Que sea lo que él quiera.
Sí, pero que sea un deseo a él.
Pero que sea alguien de bien. Y mi relación con él, pues, es gigantesca. Tú lo sabes. Tú has ido a mi oficina montones de veces y te lo encuentras cuando no estás en la escuela. Y yo creo que es chévere, ¿sabes? Una relación de que... Es tan fuerte de que si él cae en un hospital, él me llama a mí primero antes que cualquier otra persona de la familia. Y wow. Eso yo con eso creo que te puedo decir mucho. Porque, y yo soy agradecido, tú sabes, yo sé que están prestados. O sea, nunca he sentido que, para contestarte también parte de la pregunta del principio, yo siempre entendí quién era yo en esta familia. Yo nunca quise sacar a nadie de lado. Sabía que había que tomar decisiones que no me tomaban a mí solo. Y que tenía que consultar a terceros, y siempre bregué con eso para centrarme, porque eso es lo que te puede descuadrar. El tú querer que eso no existe y tú ser la persona sabiendo que esa persona existe, ¿sabes? Estamos hablando del papá de los nenes. Sí. Y pues no, él no tenía mucha comunicación, pero estaba ahí y habían decisiones que había que tomarlas y él tenía que también participar. Y sí. Es duro.
Que es curioso porque. Tú entendías, y tenías una madurez que no todo joven de 22 años en los 20 y pico tiene. O sea, tenías, ¿de dónde venía esa madurez? Porque a los 22 años salir o casarte o tener una relación con una mujer de 32 años con 5 hijos en una etapa, me imagino que los niños estaban jovencitos hasta teenagers, que no era... O sea, no era que tú estabas entrando con uno, dos, eran 5, mayor que tú, dentro de todas estas circunstancias que me imagino que tú no habías vivido en tu vida. Así que, ¿de dónde viene esa madurez que te dio la fuerza de poder sobrellevar esas adversidades?
Yo fui hijo único por 9 años. Y yo toda mi vida estuve rodeado de adultos. Si uno siempre tiene amistades, pero mi base... eran adultos. Yo tuve una abuela espectacular, una abuela que me enseñó muchas cosas y me hablaba bien claro. Yo creo que a veces pecamos los padres de tratar de de taparle las verdades a los niños, ¿verdad? Cuando un niño te viene a preguntar algo, cuando un niño te viene a preguntar algo bien específico, es porque ese niño ya está preparado para esa respuesta. Y la gente siempre trata de taparla y disimularla porque, ah, no, es muy nene. Ah, no, son 8 años, son 9 años. Si él tiene esa duda, sácale esa duda. Obviamente, tú buscas la manera de que lo pueda entender un niño de 8 o 9 años. Y mi abuela hacía eso. Mi abuela y mi mamá eran personas, mi papá trabajaba un montón y lo veía menos que lo que veía mi mamá y mi abuela. Pero mi papá siempre estuvo ahí, ¿sabes? No fue un hombre ausente. O sea, un hombre que estaba trabajando y pedía por las tardes que yo me fuera para allá y estuviera en el trabajo.
Sí, para pasar tiempo contigo.
Y yo creo que yo agradezco mucho eso porque yo nunca me sentí vacío de decirle a mi familia había problemas o que si esto. Y yo creo que ahí fue que creo la base. Yo cuando tomé la decisión, ya me senté con mi papá y dije, voy a hacer esto. Obviamente, existe la preocupación, Gaby, ma, piénsalo bien. Bla, bla.
¿Hubo resistencia inicial?
Hubo resistencia de preocupación que ellos saben, padres al fin, mucho más mayores que yo, pues saben a dónde me iba a meter. Los problemas que trae una crianza, ¿sabes? Uno piensa que no es así, pero es así. Conlleva otro sacrificio, conlleva no hacer unas cosas que eran típicas de una edad, dejarlas al lado y meterte directamente hacia el otra.
Sí, porque tenías que renunciar a eso para entrar a otra forma o a otra estructura que jamás habías estado.
Mira, y a veces cuando tú, sabes que todo el mundo tiene momentos en que se siente y analiza su vida y dice, contra, yo hubiera hecho esto. sabes que uno mira para atrás y muchas de las veces yo, cuando me da esa cuestión, yo digo, Gaby, mira lo mucho que tú has logrado con todo el peso que tú llevabas. O sea, tú llevabas un peso bien grande.
Brutal.
Hoy en día tú puedes decir que tú lograste llegar hasta aquí. No se sabe cuánto ibas a lograr si no estaba ese peso porque nunca lo viviste. Uh-huh. Y uno no puede lamentar lo que no perdió. ¿Sabes? Si eso nunca existió, pues tal vez no estaba marcado en mi patrón de vida. Y yo pienso que yo podía con eso. La vida te da lo que tú puedes cargar. De igual manera que yo pienso que le debes hablar cuando un niño viene con una pregunta bien específica, la vida no te da más de lo que tú puedes cargar. A veces no, que la vida está bien dura. Es que tú puedes con eso. Parece una cuestión de motivación, pero es que realmente es así. O sea, de igual manera que yo he pasado situaciones bien difíciles de familiares, yo no te puedo decir que yo no pasé las típicas de que me cortaran la luz, que me cortaran el agua. O sea, estamos hablando de un muchacho prácticamente que en esa edad tú estás buscando qué vas a hacer con tu vida.
Seguro. Es tu norte, porque estás al garete.
Sí, porque la gente te dice a los 15 años que tú quieres ser. Que a los 15 años tú no sabes qué tú quieres ser, ¿sabes?
A los 15 años estamos aprendiendo a ponerle los zapatos.
O sea, es bien difícil tú decirle a alguien qué tú quieres ser en tu vida. ¿Sabes? Esto es un proceso que conlleva un poco más de tiempo. Estoy promoviendo la moral en calzoncillo porque yo estaba bien claro lo que yo quería hacer desde los 10 años. Okay. Pero no todo el mundo es así. O sea, yo sabía que yo quería trabajar en este medio desde los 10 años. Okay. Yo estaba bien claro de eso. Y ese fue mi norte. Y fue más difícil. Yo tuve que terminar maestría de noche. Para mí no fue fácil. Porque tenía que cumplir con unas obligaciones. Uh-huh. Pero de igual manera, te digo, tenía una esposa que entendía los sacrificios que yo estaba haciendo y estaba ahí siempre. O sea, yo nunca he tenido un no para ninguna filmación, para ningún proyecto. Si ella siempre hay algo que me pelea, no me pelea, sino que le duele que yo sea así porque ya ha visto las desilusiones a través de la vida. Que dice, Gabriel, es que tú eres muy dado. Entonces, cuando tú crees en un proyecto, tú te metes y estás dando el 100% y la persona que te trajo el proyecto no está dando ni el 50%. Y eso, pues, por lo regular, trae problemas. Pues, porque yo me estoy metiendo bien full y la gente no está al mismo nivel. Y ella le dolía eso. Le dolía el que yo suene el teléfono y te voy a decir algo que tú lo sabes. Que si tú me llamas a mí y yo sé la contestación o sé la manera de ayudarte, yo te la voy a decir. Yo no tengo este tapujo de, no decírselo porque va a montar su kiosco, no, espérate, no. Que va. Yo nunca he tenido ese problema. O sea, tú me llamas a mí y me dices, mira, Gabriel, tal y tal cosa, ¿cómo yo la hago? Yo te lo voy a decir. Si yo la sé, yo te la voy a decir. Y tú lo sabes. O sea, yo creo que tú, ya tú me conoces lo suficiente. Oye, para saber que es así.
Y es bien interesante que traes esto porque era, no es mi última pregunta, sino la penúltima. La última es cuando me vaya. Que es cierto. En estos momentos, más que nunca, yo creo que la gente mundialmente se ha dado cuenta que lo importante de esta existencia, de estar en este preciso momento, espacio, tiempo, no es lo que tenemos materialmente, sino cuáles son las relaciones que nosotros tenemos. Y tú estás diciendo algo que es muy cierto. Tú eres una persona muy abierta, muy comunicativa, muy tú, o sea, es transparencia. Lo que me estás diciendo de tus hijos, de tus nietos, es cierto, porque en el negocio eres así. Y aparte que algunas veces pensamos que la gente, no, tú eres así cuando estás trabajando y tú eres así cuando estás en tu familia. No, tú eres igual. Y aquel que no lo es, no es transparente o algo malo está ahí, ¿verdad?
Exacto.
Pero, y vamos a entrar en un tema controvertido. Yo creo que para mí no es controvertible, para mí es natural. Pero, ¿qué práctica de agradecimiento tú tienes? Porque yo sé que, no sé si es una práctica, no sé si es algo que aprendiste, pero tú eres bien agradecido y lo transmites de muchas maneras, ya sea verbalmente, físicamente, ayudando, buscando, facilitando, o sea, ¿dónde? O sea, la pregunta tiene dos vertientes, ¿dónde lo aprendiste y cómo eso te alimenta el alma hoy día?
Ese aprendizaje vino de papi. Papi siempre me dijo que en la vida tú necesitas en ciertos momentos una persona que aparece y te da un jalón y te trepa tres escalones más. Y a veces no te aparece esa persona de tres escalones, pero son personas que te ayudan a subir esos escalones. Siempre me dijo, cuando alguien te da, no lo olvides. Esa persona te dio sin tener que la obligación de darte, ¿sabes? Esa persona te dio porque tú le transmitiste algo que ellos sintieron que tienen la confianza para ayudarte. A través de mi vida yo he tenido personas así. Y yo creo que el gracias tiene un poder gigantesco. Yo pienso que el agradecer, el no pensar de que te lo deben. Ah, es que yo me lo tiene que dar porque yo esto y lo otro. El exigir, yo creo que la vida no te lleva a grandes satisfacciones, pero dar gracias sí. Si yo tuviera manera ahora de ponerte y voltear la cámara, para que sea un lío, yo tengo en la puerta del estudio de mi casa, yo tengo un boletín. Y yo tengo ahí todos los clientes que alguna vez me han escrito y me han dado las gracias. Yo le digo el boletín de las vibras positivas. Porque para mí es bien importante yo haber hecho un trabajo y pues yo te hice el trabajo, tú me pagaste y se acabó. ¿Sabes? Yo creo que esa es sencillo, ¿no? Pero cuando la gente de ese trabajo se toma el tiempo de mandarte una postal, de mandarte hoy en día un email, que te dice, mira, Gabriel, gracias por dar el máximo, el proyecto quedó bien bueno, gracias a ti se hizo tal y tal cosa. Y a mí me da tanta satisfacción, más que, vamos, todo el mundo trabaja porque necesita dinero, pero cuando te dicen eso, para mí es como que, wow, mano. Y me pasa mucho cuando hago el podcast. Cuando me ha pasado, gracias a Dios, me ha pasado varias veces. Cuando terminamos, que yo apago, en varias ocasiones mucha gente me ha dicho, wow, Gabriel, qué bien la pasé, hermano. Que estaría haciendo esto una hora más. Y tú no sabes lo gratificante que es eso. ¿Sabes? Ese momento en que la persona te dice, la pasé tan bien que podía estar más tiempo. De verdad siento que me dedicaste el tiempo. Y yo pienso que eso es bien importante. ¿Sabes? Cuando tú das unas gracias de verdad, no gracias como da todo el mundo, las gracias las das tú todos los días. Y... ay, exacto. Pero cuando tú das las gracias de verdad de corazón, la gente las siente, la gente las recibe automáticamente y sabe que esa gracia fue más allá del típico gesto de cortesía. Uh-huh. Y yo pienso que tiene un poder tan grande, al igual que el cuando te equivocas, decir me equivoqué. No tratar de taparlo con que no, pasó esto, no, pasó lo otro. Decirle,
la mira, cagué. La cagué. Mira, la cagué y esto es lo que vamos a hacer.
Yo, muchas, mira, cosas que me pasan, de que mando algo y me pidieron, mira, Gabriel, este cambio. Y hay alguno que se quedó. Ajá. Y si me llama y me dice, mira, Gabriel, no me enviaste esto, yo no puedo responder con, pero espérate, que tú me mandaste 15 cambios. No, pues mira, no lo vi, pasó, mira, de verdad, sorry, no pasó. ¿Sabes? Tú aceptar que no lo hiciste, que el error fue tuyo. Y bien importante, aceptar tus errores como dar las gracias. Porque la gente, yo no sé, yo pienso que la transparencia es grande. A veces yo soy demasiado transparente. Yo creo que tú lo sabes. A veces yo soy demasiado transparente. Y digo, la gente dice, ¿pero por qué tú dices esas cosas? Yo, es que yo no puedo vivir de una apariencia que no es verdad. O sea, yo no puedo venderte el engaño corporativo y uno ha jugado con engaño corporativo, pero por otro bien. O sea, tú puedes decir que hiciste tal cosa para conseguir acto. Esos trucos de corporación, de negocio. Pero cuando ese cliente está contigo, se le totalmente real. ¿Sabes? No le digas, es que no puedo hacer este proyecto mañana porque tengo dos proyectos más. Mira, dile, no puedo porque tengo que llevar a nena a la escuela. No puedo porque mi esposa me pidió tal cosa. Tú eres humano, ¿sabes? Y tratamos muchas veces lo corporativo, esconder a su humano, de que esas necesidades normales tuyas no existen. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Si tú eres una mujer, pues mira, tengo que ir a casa porque tengo que dejar leche hecha para el bebé. Esas son cosas normales.
Bajándome del carro y tengo que regresar a casa a buscarlo y después, o sea, voy a llegar más tarde.
Y yo pienso que cuando tú eres lo más transparente posible, pues tu vida es más satisfactoria. Yo pienso que esas gracias me encanta darle y me encanta que me las den, ¿sabes? Yo soy de los que me molesta cuando tú le das paso a alguien y no te agradece que le diste paso. Es como que tiene el derecho. No, mano, yo decidí dejarte pasar. No te tocaba, ¿no? O sea, decidí dejarte pasar. Lo menos que tú puedes hacer es agradecer. Jake siempre me dice, Yayi, ¿por qué tú haces así? Cuando obviamente no puedo decirle las gracias de lado, yo vengo y subo la mano así. Ajá. Y él siempre dice, ¿por qué tú subes la mano así? Yo, porque yo pienso que la persona que está atrás esté viendo que estoy agradeciendo el que me dejó pasar. Qué bien. Son gestos sencillos de vida. Eso me hace sentir a mí más o menos, ¿no? Pero está mi paz interior de que yo agradecí. Si él no lo vio, yo no puedo controlar eso. Pero yo esté en mí el hacer el gesto. Yo pienso que eso no es nada más cuestión de etiqueta de cortesía. Es una etiqueta de vida. Yo creo que es una manera de llevar la vida. O sea, sí, problemas tenemos todos.
Eso es ser un ser humano y reconocer a otro ser humano que está haciendo un acto por ti. Uh-huh.
A la misma vez que cuando las cosas se aprietan, a veces uno habla con cualquier persona y me dice, pues, ¿cómo van las cosas? Y yo, pues, mano, yo no soy de escondértelo. Yo, si la cosa está fea para mí, tú lo sabes.
¡Está la vaca flaca!
La cosa no está fácil, estoy buscando, los clientes no han pagado, o sea, yo te doy demasiada información. Y entonces, uno de los motos míos que de pensamiento es, la vida te da problemas para entretenerte. Si tú no tuvieras problemas en la vida, tú estarías aburridísimo. La vida te da problemas para que tú puedas trabajar la mente para solucionarlo. Yo pienso que así es la vida, ¿sabes? La vida, los problemas no están ahí para hacerte la vida cuadrito, es para que tú puedas buscar alternativas para solucionar los problemas y llegar a una satisfacción.
Me gusta eso. La vida, ¿sabes?, te da problemas para entretenerte.
Definitivamente, analízalo de esa manera, ¿sabes? Analízalo, sí. Cuando tú...
Haces todo
Quítaselos de tu vida para que tú veas la aburrida que la vida sería, ¿sabes? y analiza otra cosa. Los problemas te llegan por orden. A veces tú dices, que me ha caído todo de cantazo. No, empieza a solucionar uno por uno. Y vas a notar que vinieron por orden.
Así es.
El más grave y después el menos grave. Tú dale el momento que le toca a cada problema. No quieras
resolver. Poco a poco solucionando cada uno.
Todo el mundo quiere darlo y resolverlos de cantazo. No. No llegaron de cantazo. Tú los estás dejando que se junten. Y yo pienso que tú tienes que bregarlo según lo que vengan, un día a la vez. Este es el problema de hoy. Vamos a solucionarlo, vamos a trabajarlo, vamos a solucionarlo. Y es una ética de vida. El que me conoce sabe que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Yo no estoy aquí diciéndolo para verme lindo en tu podcast. No. es real. O sea, yo trato de vivir mi vida así.
Oye, soy testigo y me consta de todo esto. Gaby, de verdad que ha sido un placer el conocer al Gaby humano. Porque es verdad, porque regularmente, ¿sabes? Como nos relacionamos siempre, la inmensa mayoría del tiempo que nos hemos relacionado ha sido profesionalmente, eres un excelente profesional. Gracias, si ustedes tienen a alguien que necesita una producción de lo que sea, podcast, video, redes sociales, yo a ojo cerrado le doy, confío en el trabajo de él a mis clientes, que Gaby sabe que no son cualquier cliente, son clientes que son exigentes, y asimismo, obviamente, después que les damos la co-creamos, porque dentro de este proceso, Gaby y yo, pues co-creamos, y mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y estamos ahí constantemente tirando y jalando, y realmente el producto final ha sido de mucha satisfacción de los clientes, así que, o sea, te agradezco eso, ser el excelente profesional, darme la mano en momentos determinados, al igual que, obviamente, o sea, siempre no, sino cada vez que puedo darte la mano, yo aspiro a poder hacerlo, a recíproco, ¿verdad? A dar esa milla extra, no por el profesional que eres, sino por el ser humano que también he visto que eres. Y hoy se ha comprobado, ¿no? Esa humanidad. Y esta última parte, no me la imaginaba, que esta es la magia de los podcasts, ¿no? Que de momento entra por un lado, sale por otro y regresa. Así que... Pues, tu tiempo, te agradezco el que me hayas impulsado a lanzar este proyecto, ¿no? Es como que acaba, hazlo, dale, vamos a estar haciendo.
Ahora es no te quites. Ahora continúalo, sí, ahora continúalo porque ahí viene lo difícil.
Oye, o sea, la gente. Esto está interesante, voy a estar grabando ahora, o sea, con todo esto que estamos encerrados. Mañana ya tengo otro, el otro día tengo otro, o sea, es que voy a estar constantemente, que es la idea, ¿no? O sea, la idea es estar tratando de conseguir. Todavía la gente me está diciendo que haga un podcast solamente yo hablando, tranquilo, lo voy a estar haciendo. En estos momentos, pues, estoy organizando mis pensamientos, qué quiero hacer. Como tal, inicialmente quiero darle a mi público este contenido, que son gente que, seguramente, como tú bien estabas diciendo, cada uno tiene una historia, las historias son súper interesantes. Esto yo lo he hecho toda la vida, me enseñó mi abuelo a escuchar a la gente, y es como que algo bien, como tal. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez. Y nuevamente, la gente que nos quiera seguir, ¿dónde te consiguen? ¿Dónde está tu podcast para que ellos puedan también bajar el tuyo?
Antes de darte toda la información, te agradezco que me hayas incluido en este inicio, estos primeros episodios, que son los más importantes, porque es cuando uno está soltando y buscándole la estructura y dándole un poco de molde a lo que quiere hacer. Tú siempre has sido un tipo muy decisivo. O sea, tú cuando decides algo, lo vas a hacer, y tarde o temprano uno ve resultados. Yo te admiro mucho porque eres un tipo bien positivo. O sea, si yo conozco a alguien positivo, eres tú. Gracias. Y yo sé que te va a ir bien, porque siempre buscas la manera de que te vaya bien. Y eso te lo aplaudo, tú lo sabes, te lo he dicho mil veces. Gracias. La gente que quiere seguir mi contenido, yo tengo dos podcasts, Hablando 24 Frames y Hablando Pop, los dos están en la misma plataforma. Uno se dedica más a conversaciones con personas que están en los medios de comunicación. El otro es Hablando de la Cultura Popular, que hago el show con Sly Juan. Y me pueden conseguir...
Es súper divertido, de vez en cuando es súper divertido ese.
Tú supieras que Hablando Pop para mí ha sido una satisfacción tan grande, porque yo tengo una química espectacular con Sly, y las químicas no se pueden crear, tú lo sabes, si no hay química no hay break. Y la gente, es tan la química que tenemos que la gente cuando hablamos muy pro, se nos quejan, quieren que seamos nosotros como somos siempre. Y ese es el éxito del show. 50 episodios, obviamente nuestro 50 se ha detenido hasta que salgamos de la cuarentena, el 50.1, 50.2, 50.3. Estamos decididos que el 50 va a ser el tiempo de la cuarentena. Okay. Y la satisfacción es porque tengo mucha interacción con la gente. Es cuando más la gente me escribe. La gente me habla, me pregunta, me detienen, me siento hasta media celebridad.
Yo he visto los comentarios, o sea, se envuelven en la conversación.
Pero bien duro, bien duro.
Mirándote fuerte.
O sea, es algo que tú sabes que no lo puedo ocultar porque está puesto ahí. Tú lo subes, buscas y vas a ver que la gente se envuelve bien duro. Sí. Se envuelven y saben de tu vida, pero full. Sí. Y es una satisfacción brutal. Hablando Pop, Hablando 24 Frames, en todas las plataformas de podcast, estamos en YouTube bajo Hablando 24 Frames, estamos en Instagram, Facebook y Twitter, GW5 en todas las plataformas, Hablando a 24 Frames en todas las plataformas menos en Twitter, que es Hablando a 24F, y Hablando Pop está en una sola plataforma de redes sociales, que es en Instagram. Tienes mil maneras de buscarme. Todos los lunes, cuando estamos fuera de cuarentena, saco Hablando 24 Frames, y todos los martes estamos haciendo Hablando Pop. Hablando Pop no se ha detenido. Hablando 24 Frames ahora mismo está detenido por la situación. Bueno. Pero nada, ahí me consiguen, y ahora estoy haciendo otro que se llama Gavin Cuarentena, para hablar un poco de cosas que está pasando, de cosas que están pasando en mi vida durante este encierro. Te deseo mucha salud, mi pana. Usted sabe que gracias. Se le quiere, y siga para adelante, que este proyecto te va a ver que te va a enamorar y después no vas a querer soltarlo.
Oye, gracias nuevamente a ti y a los que nos están escuchando, nos están viendo. Lanzamos ya ayer, en estos días lanzamos lo que es Instagram, así que estamos bajo Hackeando la Mente, H-A-C-K, guiándola, ¿verdad? Porque algunas veces la gente lo pone sin la C, pero en español es con la C. H-A-C-K, Hackeando la Mente, igual que en Facebook, Hackeando la Mente, o hackeandolamente.com, estamos ahí. Lo de las plataformas, Gaby va a estar ayudando, así que vamos a ver cómo lo vamos navegando. Por ahora está en YouTube. Ya, bueno. Ahí, así que nada, gracias nuevamente y nos vemos en el próximo.